7:43. Es un gusto saludar a esta hora al señor vicepresidente, el general Óscar Naranjo. Una noticia muy importante hoy para el país y es la posibilidad de que el Clan del Golfo se someta a la justicia. El general Naranjo, hemos venido contando, es personaje clave en todos estos contactos. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor vicepresidente. Bienvenido a RCN. Buenos días.
Anda, buenos días. Un gusto saludarlos.
Recordemos un poco, vicepresidente, los antecedentes de esta posibilidad de sometimiento. Nos enteramos en las últimas horas, pero sabemos que de esto se viene hablando.
Sí, Yolanda, mil gracias. Desde mayo del año pasado, el señor presidente de la República autorizó unos encuentros con específicamente una profesional del derecho con poder de esa organización llamada Clan del Golfo para que se reuniera con funcionarios del gobierno. Concretamente, y no es un secreto, se reunieron el año pasado con José Noé Ríos. Luego, en abril de este año, yo recibí esa responsabilidad por parte del presidente de la República, y a partir de mayo se han llevado distintas reuniones que se han desarrollado en la propia vicepresidencia de la República, y para nada han sido clandestinas, sí confidenciales, reuniones que han estado autorizadas por resoluciones de la presidencia, donde se autoriza a esas personas a sostener estos encuentros y se autoriza a los funcionarios públicos que hemos estado participando de esas reuniones. Reuniones que en todo caso han estado dedicadas a escuchar una solicitud que tramita esa organización directamente a través de esa abogada y que vienen de alias Otoniel, una solicitud para, según ellos, acogerse a la justicia colombiana, para nosotros someterse a la justicia colombiana, en el entendido de que no se trata ni de una negociación política ni de una negociación judicial, en el entendido de que no se les reconoce su estatus, muchas veces mencionados por ellos, de autodefensas gaitanistas de Colombia, y ese ha sido, digamos, el desarrollo de esos encuentros, de esas reuniones que al mismo tiempo han sido informadas al señor fiscal general de la Nación en cada caso.
General, entiendo y creo que sobran las razones para que no se trate de una negociación política, porque no tienen estatus de beligerancia ni estatus político, son delincuentes comunes y corrientes, pues los peores delincuentes, pero delincuentes comunes. Pero en lo de la negociación judicial, finalmente las políticas de sometimiento entrañan una negociación que es, por ejemplo, delación de socios, de rutas, compromiso a no seguir delinquiendo, y yo diría que incluso podría pensarse que la no extradición, siempre y cuando renuncien y a seguir narcotraficando a cambio de una reducción de penas. Y ahí habría una negociación y sería posible hacerla en bloque, para lo cual, según entiendo, no hay instrumentos hoy.
Sí, Manuel, mira, ese tema es muy importante y esa fue la razón por la cual el presidente de la República el día de ayer hizo pública su decisión de pedirle al ministro de Justicia que, en coordinación con el fiscal general de la Nación, esta solicitud hecha y certificada por la vicepresidencia y el equipo que se ha reunido con esos abogados, fuera estudiada para ver cuál es el marco dentro de justicia ordinaria, ¿no? Porque no estamos hablando ni de justicia alternativa ni de justicia especial aplicable en este caso. Evidentemente, las normas sobre lo que podría uno llamar un desmantelamiento y juzgamiento colectivo no están expresamente en la legislación, pero lo que sí es posible es recurrir a instrumentos que consagra el propio Código de Procedimiento Penal, que hablan de colaboración efectiva, de principios de oportunidad, y es lo que están revisando el ministro y en coordinación con el fiscal general de la Nación. Pero evidentemente, como usted lo dice, es así. Es decir, aquí debe haber una gran capacidad de colaboración con la justicia de parte de esos integrantes que quieren acogerse, someterse al tratamiento de la justicia colombiana.
Vicepresidente, entendemos que hace unos 3 años, poco más, poco menos, también se trató de hacer algo similar con alias Comba, con Diego Rastrojo, con el Loco Barrera y con Cuchillo. Había algunos otros también. Y que en ese momento ese acercamiento al gobierno termina quedando en nada, en buena medida porque los Estados Unidos no acompañaban ese proceso. En esta ocasión, ¿Estados Unidos está enterada de todo esto? ¿Estaría de acuerdo en, por ejemplo, no pedirlos en extradición, que uno supone que es parte de lo que ellos exigirían? ¿Qué papel cumple Estados Unidos en esto, mejor dicho?
Por ahora lo que puedo decir es que las autoridades norteamericanas, concretamente a través de la embajada, están informadas de que estos encuentros se han sostenido, pero no ha habido un avance en relación con temas puntuales que serán la consecuencia de, repito, esa revisión jurídica que hagan el ministro y el fiscal. Pero lo que sí entendemos, y aquí pues lo asumimos así, que se desmonte una organización como la llamada Clan del Golfo produce beneficios para los colombianos, por lo menos en 3 dimensiones. Una reducción sustancial de la violencia en territorios donde ellos son los principales victimarios, una reducción en la oferta de drogas y una reducción también en la participación de la renta criminal basada en minería ilegal de oro. Y para los Estados Unidos, igualmente hay, en todo caso, unos beneficios del desmonte de esa organización, porque el solo hecho de eliminar esa oferta de drogas que produce el Clan del Golfo ya es un rédito y un dividendo importante para el gobierno americano, para su sociedad y para la justicia, en términos de la colaboración que en todo caso deberán ofrecer quienes se sometan a la justicia colombiana.
Señor vicepresidente, lo que es claro, digamos, es que no existen herramientas legales que permitan desarmar y desmovilizar en el conjunto, como organización, esta organización, para que además también como organización entregue y colabore con la justicia, qué sé yo, en rutas, en el desmonte de estas actividades criminales que usted menciona. ¿No podría utilizarse en el marco de la vía rápida, esto que llaman el fast track, de alguna manera para meter un proyecto de ley en el sentido de que esto hace parte también del proceso de paz porque permite desmontar una organización criminal sucesora del paramilitarismo, como la llama el acuerdo? ¿No está dispuesto el gobierno a explorar vías legales para, por una vez, establecer algún mecanismo que permita obtener estos beneficios de esa organización como grupo?
Sí, esa es una opción. La verdad, yo no quisiera desde la vicepresidencia anticipar o adelantar cuál será el concepto que entre el ministro de Justicia y el fiscal produzcan sobre este tema. Pero sí menciono, y usted tiene toda la razón, cuando hemos iniciado este proceso para alcanzar la paz en Colombia, el propósito del presidente de la República, de su gobierno, de quienes fuimos negociadores en La Habana, es que esta paz sea lo más completa posible, porque realmente no basta poner fin al conflicto con las FARC, como ya se hizo, sino que es necesario superar otras violencias que tienen otros orígenes, y por eso esta semana se produce también la buena noticia de ese cese bilateral con el ELN, organización que nunca había aceptado esa figura, y nos pone a nosotros sobre la idea de que este es el principio y es el prólogo de lo que debería ser un acuerdo final también con el ELN. Pero el acuerdo del Teatro Colón incluye en uno de sus acápites la necesidad de avanzar en una legislación que garantice el sometimiento a la justicia de estructuras criminales, porque desde ese momento reconocíamos que esas organizaciones son dañinas a la estabilidad, a la construcción de paz en el territorio, y en todo caso, a partir del narcotráfico, son un motor que produce mucha violencia. Y por lo tanto, esa opción es una opción que habrá que considerar.
Conversamos con el vicepresidente, el general Oscar Naranjo. Tiene pregunta para él desde pues una de las zonas afectadas por el accionar del Clan del Golfo, el departamento de Antioquia, Juan Carlos Sillita.
Señor vicepresidente, usted estuvo en Urabá en el mes de abril, antes de la autorización del señor presidente. ¿Allí logró algún tipo de información sobre esa posibilidad de sometimiento y además qué le informaron las autoridades allí?
Juan Carlos, yo he estado en Urabá desde que me posesioné como vicepresidente ya en tres oportunidades o cuatro. Y debo decir, en una de ellas, directamente para constatar, verificar cómo avanza la operación Agamenón 2, porque a pesar de esta autorización para que haya reuniones que reciban esa solicitud del Clan del Golfo, la decisión del presidente de la República, de su gobierno, es arreciar las operaciones para someter a la ley a quienes están por fuera de la ley. Y dos, lo que recibí de las comunidades, porque estuve directamente en San José de Apartadó, he estado un par de municipios de Urabá, es una queja y un clamor de esos ciudadanos, de esos campesinos, de esas comunidades, para que realmente el Estado sea mucho más eficaz en la protección y para que no vamos a permitir, y ese es un tema que tenemos que contener porque es un gran riesgo, que espacios que abandonaron las FARC sean espacios que hoy copen otros criminales. Ese ha sido, digamos, el balance de mis idas a Urabá y, por lo tanto, lo que estimamos es que esta combinación de una operación policial, militar y judicial que avanza con éxito en Urabá, más esta situación y esta secuencia de encuentros que manifiestan esa voluntad de ser cobijados por la justicia colombiana, esos miembros del Clan del Golfo, es una combinación que nos permite tener una luz de esperanza de que finalmente a crear condiciones para que nuestros campesinos no vivan condenados a esa esclavitud a los que los somete el narcotráfico.
General, usted, yo creo que estoy segura que sabe mucho más de lo que quiere o puede decirnos, pero en este proceso me parece que tendría que pensarse también en quiénes podrían entenderse o constituirse como víctimas para ser reparadas. ¿Han pensado en eso?
María Elvira, no lo hemos pensado, pero además sobre ese tema ya ha habido alguna jurisprudencia, es decir, el crimen organizado ha estado al margen de, como protagonista victimario en esos procesos que tienen que ver con víctimas y su reparación. Yo lo que veo es que aquí hay toda una posibilidad para que con un sometimiento, llamado por ellos acogimiento a la justicia, quitemos de los territorios lo que ha sido una amenaza persistente de más de 25 años que ha condenado en muchos casos a esas comunidades a vivir de cultivos ilícitos o de minería ilegal, o en otros casos a confinarlos en esos territorios bajo la amenaza pues de la muerte y asesinatos selectivos o indiscriminados. Porque también debo decir, María Elvira, hoy cuando tenemos este gran reto de proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, estas dos noticias que empiezan a abrirse camino, el cese al fuego con el ELN y este tema con el Clan del Golfo, realmente significaría un gran alivio para que esos liderazgos no estén amenazados.
Entendido.
Vicepresidente, sabemos, porque se lo preguntamos también ayer acá, que no se puede saber por ahora cuántos se irían a entregar, pero lo que sí se puede saber es cuántos miembros tiene ese Clan del Golfo, cuánta gente hace parte de esa estructura, se entreguen o no, pero ¿cuántos son ellos?
Sí, yo me atengo, digamos, a la información que ha hecho pública el Ministerio de Defensa, basada en sus organismos de inteligencia militar, policial, que hablan de un grupo delincuencial conformado por cerca de 3.000 personas. Sin embargo, debo decir, siempre estos cálculos y estos censos delincuenciales son supremamente difusos, porque en el mundo delincuencial, y esa ha sido una tarea fracasada de la criminología en todo el mundo, pensar que uno puede tener el inventario o el censo de los delincuentes de una nación es una tarea casi imposible. Pero aquí me remito a la información de inteligencia suministrada y pública del Ministerio de Defensa de 3.000 personas aproximadamente.
3.000 personas aproximadamente en el Clan del Golfo. Señor vicepresidente, ¿hay algún plazo o algún tiempo que hayan ustedes establecido para que esto empiece a caminar y a hacerse efectivo?
No, plazos como plazos no, simplemente la claridad con esos voceros de esa organización acreditados de que para nada se interrumpen operaciones militares, policiales o judiciales y que por el contrario lo que se nota ya en la práctica es la orden del presidente de arreciar con esa operación Agamenón 2. Dos, de que no estamos hablando de un proceso ni de una negociación política o judicial con ellos. Tres, que no se les reconoce como ellos han pretendido siempre en llamarse autodefensas gaitanistas de Colombia, y eso para ellos es absolutamente claro. Y lo que sí estamos demandando es que pues se concrete realmente esa intención de voluntad, y al mismo tiempo que desde el Estado podamos ofrecer una respuesta clara, porque también hay que ser totalmente responsables, justos y objetivos con esta situación. Cuando una organización que ha estado inmersa y en las entrañas de la mafia levanta la mano para decir me quiero ir a la justicia, lo que sucede es que grupos radicales, delincuenciales, mafiosos quieren oponerse a esa eventualidad y recurren a la violencia. Nosotros tenemos que actuar de manera responsable también para dar garantías de seguridad a quien se quiere someter a la ley.
Señor vicepresidente, ¿se da por descartado que mientras se buscan las salidas jurídicas y demás para el proceso de sometimiento a la justicia, pues el accionar de la fuerza pública continúa contra este grupo criminal?
Sí, totalmente. No hay duda. De hecho, hay una situación muy significativa. El video que hizo pública esa organización, que fue un video que también se nos entregó a nosotros, donde el propio alias Otoniel expresa esa voluntad, es un video anterior a la operación que dio muerte y dio de baja a alias Gavilán. Es decir, para nada, a pesar de estos encuentros, reuniones, las operaciones se han interrumpido y por el contrario, muestran cada vez más eficacia.
Señor vicepresidente, en cuestión de 20 días, comienza 24 días, comienza este cese bilateral con el ELN y ya desarmadas las FARC, se preparaba una gran ofensiva, una ofensiva militar contra este que sería el único objetivo remanente de la fuerza pública, pues que le queda al país, el único problema de seguridad que le quedaría.
¿Me repite, por favor? Que...
Sí, la pregunta es si se preparaba, y por eso es que ellos deciden someterse a la justicia, una ofensiva militar en contra del Clan del Golfo y las pocas organizaciones, grupos armados organizados, remanentes después de el desarme de las FARC y llegado el cese bilateral con el ELN.
Sí, más allá de eso, una consideración. Francamente, si uno se atiene a las consecuencias que genera haber puesto fin a un conflicto con las FARC de 53 años, que durante 5 décadas empuñó las armas en contra de del Estado, de las instituciones y de los ciudadanos, la consecuencia de ese proceso lo que marca es que solamente hay una ruta, y es la ruta de adherir al sistema democrático y de cumplir las reglas de la justicia colombiana. Yo creo que la señal que dio el proceso, que dará el proceso, que terminó convirtiendo a las FARC en un partido político, es que no hay opción para quien decide estar por fuera de la ley, empuñando un arma y desafiando al Estado y a las comunidades. Y por otro lado, esta operación contra el Clan del Golfo es una operación continuada de más de 2 o 3 años, pero en este año en particular hubo una reformulación liderada por el ministro de la Defensa, muy, muy, muy supervisada y dirigida por el presidente de la República, que se ha llamado Agamenón 2, donde una combinación de capacidades militares, policiales y judiciales han permitido acumular ya unos resultados muy importantes, no solamente en la neutralización de cabecillas de esa organización, sino también en la incautación de por lo menos 100 toneladas de cocaína en los últimos tiempos, de dinero en efectivo, realmente en cifras muy importantes y considerables, y adicionalmente en tareas de identificación de bienes para someterlos a la extinción del derecho de dominio.
General, me equivoco si le resumo el escenario en el que estamos, que es el de la combinación de las formas de lucha, combatirlos y mientras tanto paralelamente ir pensando en un proyecto de ley que permita el la desmovilización y la entrega colectiva del Clan del Golfo.
Así es, María Elvira. No haría el paso a decir que habrá un nuevo proyecto de ley por ahora, porque esperemos que el fiscal y el ministro de Justicia pues nos digan cuál es el instrumento aplicable de justicia ordinaria más viable, expedito, y si hay una recomendación de que sea a través de una nueva herramienta, pues yo creo que lo responsable es ponerla en marcha para finalmente producir el desmonte de una organización criminal como estas.
Señor vicepresidente, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio, como siempre.
Muchas gracias, muy amable.
El vicepresidente, el general Oscar Naranjo. Varios detalles interesantes y reveladores en esta conversación con el general Naranjo. Nos habló de pues el número de miembros que consideran en el gobierno que tiene el Clan del Golfo, que son 3.000. Nos contó también que estas son conversaciones que vienen de tiempo atrás, que son conversaciones, dice él, no clandestinas, pero sí confidenciales, que hay información tanto a la fiscalía, es decir, que el fiscal está informado de estos contactos, que también las autoridades en Estados Unidos están informadas sobre estos contactos, y nos habló de las posibilidades que se están barajando para encontrar ese procedimiento de sometimiento a la justicia de 3.000 hombres, que no es de poca monta. Obviamente, si esto se hace uno por uno, es complicadísimo.
Y dice él que no cierran ninguna posibilidad, que no se quiere anticipar, pero que pues es consciente del gobierno nacional que no tiene las herramientas suficientes en este momento para lograr el desarme de estos grupos, que sería conveniente lograr el desarme y sometimiento a la justicia de estos grupos en el sentido de lograr una paz completa, que es el espíritu que motiva la política de paz del gobierno nacional.
Y lo que ha dicho también es que, por supuesto, las autoridades siguen actuando mientras se avanza en la búsqueda de ese camino legal para el proceso de sometimiento. Las autoridades que están persiguiendo a los miembros del Clan del Golfo siguen detrás de ellos. 8:05, estamos en RCN Radio, resumen de noticias.
RCN Radio.